Rodolfo, ¿qué tal? Buen día, Hernanda Isich, Alejandro Volkin, los saludan. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Bien. Apasionados, no solo nosotros por conocer algunos detalles de Josefa, sino buena parte de la audiencia que casi que lo comentamos y empezaron a llover preguntas, miradas, y obviamente, como el libro está como parte del obsequio, ya todos aportaron para la... el sorteo que vamos a hacer en un ratito nada más, pero nos intriga conocer cómo se decide avanzar sobre este personaje.
Hace unos años yo le compré a Víctor Eisenman, el librero anticuario, una carta inédita de San Martín, cuya autenticidad, bueno, yo no tenía dudas por las características y por conocer todas las cartas de San Martín, pero la autenticidad fue certificada por el titular del Colegio de Calígrafos.
Sí.
Y esa carta, que era, aparentemente no tenía ningún interés histórico, porque eran instrucciones que él le daba al administrador de su chacra, pero lo primero que me interesó fue que esa es probablemente la última carta que él envía desde Valparaíso antes de emprender el viaje al Perú. Y en ella, una de las cosas que dice, un párrafo, es vuelvo a encomendarle a usted, cuide mucho de mi señora María Josefa Morales de los Ríos y provéale de la chacra todo cuanto ella necesite en los mismos términos que a mi mujer propia. Bueno, era indudable que había una relación fuerte con esta señora. ¿Quién era? Y bueno, yo empecé a investigar pensando que podía tener alguna importancia más allá de una relación personal, porque si hubiese sido simplemente que había una relación íntima entre San Martín y una señora, por supuesto no me hubiese puesto a investigar. Mi idea no era ser intrusos en la historia, sino ver qué importancia podía tener.
Este detalle me parece interesante. Digo, usted es un gran historiador de San Martín y en más de una ocasión ha hablado de todo. ¿No termina haciéndolos, dentro del bronce en el que se van configurando los próceres de la historia, ¿no lo hace más humano ese pequeño dato de esa relación con una mujer en el hipotético caso?
Sí, pero quiero decir que eso no era mi intención.
No, por supuesto, entiendo, pero digo...
Pero digo, por el tipo de trabajo que yo hago, yo no desmerezco el trabajo de quien investiga en la vida personal, porque además no es cierto que haya dos vidas, una personal y otra pública.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Las características que una persona tiene en la vida privada se transmiten. Entonces, no es que yo subestimara ese aspecto, sino que no era el aspecto central de mi trabajo, el tipo de trabajo que yo hago.
Claro.
Pero lo que me asombró es cuando empiezo a buscar en la historia argentina, cero referencia a esta señora, salvo la reproducción que hacen algunos autores de un párrafo de un libro llamado Recuerdos de la provincia de Cuyo, que hace un memorialista sanjuanino, Damián Hudson, y en esa referencia él dice que la señora María Josefa Morales de los Ríos era viuda de Pascual Ruiz Huidobro, que se había quedado en Mendoza cuando murió su marido allí, y que San Martín le deparaba las más caballerosas atenciones, lo cual parecía confirmar lo de la relación íntima. Después hay en el libro, aunque esa no es mi intención, hay muchos elementos que confirman esto, muchos. Pero yo lo señalo porque eso implica que la relación que tenía ella era una relación muy fuerte y le da valor a las cartas que ella le manda casi como espía o como informante al Perú, porque no son las cartas de una comedida, sino son cartas de una informante que además tiene una fuerza tan grande que en un momento San Martín le escribe y le dice que se siente viejo y flemático, expresión que se usaba para decir cansado, agotado, sin fuerzas, ¿no? Para seguir la lucha, confidencia que San Martín no le hacía a cualquiera.
Claro.
Y ella le contesta: usted no puede ser viejo y tiene que tener fuerzas, porque a usted le falta mucho para completar su obra. Y tampoco cualquiera le decía eso a San Martín. Pero eso, ¿cómo lo averigüé? Bueno, el dato de Hudson que me abrió las puertas a la investigación fue que era viuda de Pascual Ruiz Huidobro, porque Ruiz Huidobro fue gobernador de Montevideo. Y entonces me fui a Montevideo, al Archivo General, a la Biblioteca Nacional, y empecé a encontrar algunas cosas, ¿no? Que esta señora había sido la gobernadora consorte, que había tenido una importancia muy grande en la política social, había hecho mucha acción social, y por otro lado había participado en la recluta de voluntarios para formar el ejército que vino a reconquistar Buenos Aires con Liniers durante las invasiones inglesas. Y en cuanto a Montevideo en sí misma, cuando los ingleses toman la ciudad, ella y su marido son enviados prisioneros a Inglaterra. Entonces, bueno, empiezo ya a considerar que vale la pena estudiar este personaje, primero encuentro, o con muchas dificultades, ¿no? O sea, fueron algunos años de investigación, porque hubo mucho trabajo inútil con pistas equivocadas, como por ejemplo, Hudson decía que era condesa, y yo empecé a estudiar la vida del conde, y resulta que no, era sobrina. Bueno, muchos inconvenientes. No voy a contar toda la historia de la investigación, porque sería muy larga, pero en un lugar inesperado, porque la investigación se hizo en Veracruz. Ella era novoespañola, había nacido en el Nueva España, en Cádiz, donde se crió, vivió, se casó, en Londres, porque estuvo, en verdad, en Reading, porque es donde estuvo prisionera, en Montevideo, naturalmente, en Buenos Aires, en Mendoza. Pero era muy, muy difícil encontrar datos sobre la filiación, dónde había nacido, cómo se había casado. Y todo eso lo encontré en un lugar imprevisible, que fue Segovia, porque ella nunca tuvo nada que ver con Segovia. O por lo menos yo creía que no había tenido, y efectivamente después comprobé que no tenía. Pero ocurre que su marido era un alto oficial de la Marina, de la Armada española, y en esa época, para casarse, un oficial necesitaba licencia del rey, un alto oficial. A la vez ella también necesitaba licencia porque era menor de edad, 20 años en esa época, era menor de edad, y necesitaba licencia de la madre. Entonces, en el archivo militar de Segovia está el expediente matrimonial de Ruiz Huidobro, y en ese expediente, que es bastante voluminoso, aparece. Están las partidas de nacimiento, las partidas de casamiento, la filiación, y eso me permitió después ubicar la vida de ella. Y después viene lo que usted decía, la participación en la en el proceso revolucionario de mayo, y después en el ejército de los Andes y en la relación con San Martín.
Estamos hablando con Rodolfo Terráneo, autor de Josefa, la biografía de María Josefa Morales de los Ríos, la amiga secreta de San Martín. Hay algunos datos que estoy recorriendo rápidamente que son llamativos y obviamente que abren a esta a este tipo de situaciones, como que la asamblea del año 13 le otorgara un subsidio de por vida, ¿no?
Así es.
Digo, había datos, había que hurgar, pero había algunos datos ahí muy,
bueno,
muy potentes.
Había más datos que inexplicablemente no han sido recogidos. Liniers hizo un elogio público de ella por la función que tuvo en la formación del ejército de la Reconquista.
Ahora, doctor, ¿se podría decir que con ella, como en general el rol de las mujeres, hablábamos dentro del proceso independentista, hay como una cierta injusticia histórica en cuanto a ponerlo de relevancia?
Podríamos decir eso y podríamos atribuirle esto a que aquellos historiadores que, como usted dice, han creado una imagen, digamos, sobrenatural de San Martín, sin vida privada, etcétera, no les haya interesado precisamente esta relación. Pero hay algo que es ajeno a esto, y es que, como le digo, la carta que yo compré era una carta inédita. Entonces no estaba ese dato. El dato que estaba era el de Hudson, de que le había deparado las más caballerosas atenciones, pero eso solo, aislado, no parece ser un motivo de investigación.
Claro, yo me refería más bien no solo al caso de Josefa, sino también hoy nombrábamos el tema de Juana Zurduy y de tantas otras mujeres tal vez desconocidas hasta ahora.
Ah, no, claro.
¿No? Da la sensación de que en general fueron de alguna manera ninguneadas, ¿no? O por lo menos no del todo reconocidas.
No, por supuesto. Y eso no se salva con Puerto Madero.
Claro.
Salva indagando la historia, viendo la significación que han tenido. Sobre todo en una época en la cual la mujer no era protagonista, más bien era subordinada, pero hubo muchas que sortearon eso, hubo muchas Juanas de Arco criollas, y bueno, eso por supuesto merece atención. Félix Luna se había ocupado de esto bastante, de las mujeres. Su revista, que fue también la mía, porque yo fui editor de toda esa historia, de María Sáenz Quesada, también ha hecho investigaciones sobre esto, pero digamos la historia formal, la historia oficial, en efecto se ha ocupado muy muy poco de esto.
Obviamente que en cuanto a nosotros comentamos esto empiezan a aparecer un montón de oyentes. Hay uno que dice: coméntenle, esto me parece que es más allá del libro, si recuerda a Julián Canorea.
¿Quién dice eso?
Y una persona que se ve que lo viene siguiendo de hace rato.
Tal vez es alguien que leyó esto en un libro mío que se llama Memorias del Presente. Pero Julián Canorea era un hombre privado, no era un hombre público. Él era un español anarquista que, bueno, luchó en la Guerra Civil Española. Después tuvo que exiliarse, terminó en Venezuela. Era un hombre rústico pero muy inteligente, y con una sensibilidad extraordinaria. Y mi suegro también fue un español que luchó y que también tuvo que exiliarse después, un periplo muy grande que empieza en la playa de Argelés, un campo de concentración prácticamente, y termina igualmente en Venezuela. Y mi mujer nació en Caracas, y Julián Canorea fue su padrino, por así decirlo. Y cuando yo tuve que exiliarme en 1976, me exilié en Caracas y allí tuve una relación muy interesante con él, con todas sus aventuras. Y entonces le dediqué un capítulo de Memorias del Presente.
Bueno, un poco eso es lo que también nos reproducía.
Bueno, me gustaría que después me dieran el dato del oyente.
Bueno, Roberto, que es un fanático del programa, que está siempre prendido a la radio y que, como muchos, se apasiona cuando nos damos esta posibilidad de charlar con los autores, a veces con libros que están más relacionados con la historia. historia, otro en otras oportunidades con otros tipos de libros, a veces tratando de ver este juego que me parece, y lo invito un poco porque no nos podemos, no podríamos dejar pasar por alto esta relación que muchas veces se da y en este último tiempo, trayendo cosas del pasado y sí, queriéndolas acomodar en el presente, ¿no? Nosotros la semana pasada hablábamos de la independencia de los pueblos libres, de Artigas, de ese feriado que no fue en junio, y mucha gente se apasiona con conocer esto, y a veces sentimos que se fuerza la historia para traerla al presente.
Bueno, dos cosas. Primero, digámosle a Roberto que me escriba a rodolfo.terraño@gmail.com.
Perfecto.
Y después, bueno, Josefa también tuvo una relación con Josefa y su marido, una relación muy directa con Artigas.
Claro.
Y participaron mucho en la actividad. Él le dio apoyo en más de una oportunidad a Artigas, tuvieron hasta una relación familiar. Uh-huh. Hay un dato muy interesante, que es cuando el ejército de la Reconquista inicialmente lo iba a liderar el propio Ruysidobro, pero después se decidió que él tenía que quedarse a cuidar la plaza de Montevideo, y es Liniers el que viene con el ejército, y es él el que, como digo, elogia a Josefa. Pero ocurre que cuando Liniers viene, los blandengues, digamos, el ejército de Artigas estaba en el norte, él estaba en Montevideo, y le pidió a Ruysidobro permiso para venir con el ejército de Liniers a la Reconquista, y Ruysidobro le puso una condición, que era que él estaba encargado de cuando se resolviera la Reconquista, de inmediatamente ir a Montevideo a llevarle la noticia. Tenía que ser él el mensajero. Y efectivamente, el mismo día que se produce la Reconquista, él se embarca hacia Montevideo, pero antes de llegar, el barco, el pequeño barco en el que viajaba, colapsó y se hundió. Y él llegó a la costa de Montevideo a nado. Llegó nadando para llevarle a Ruysidobro y a José para la noticia de que Buenos Aires había sido reconquistada.
Decía recién Alejandro un poco el tema de las mujeres, de la historia, que hoy se va a inaugurar el monumento, y hay toda una discusión que va desde los monumentos y hasta la historia de Colón, de Juana Azurduy. Digo, ¿Cómo lo vive un dialoguista este tipo de situaciones? Un hombre que definitivamente que se apoya en el diálogo, lo analizo desde el punto de vista político, ¿no?
Bueno, me parece, ante todo, que la historia no tiene valor si uno la ve con apasionamiento contemporáneo. Sí. Cuando divide la historia, como podemos dividir a veces artificialmente la sociedad, en el momento en que hay pugnas políticas, lo que hay que recibir después es el balance, y lo que hay que recibir es aquello que puede contribuir, que puede enseñarnos algo. Entonces uno puede decir, sí, señor, Roca tuvo una actitud, digamos, salvaje en la colonización de la Patagonia, y eso fue muy muy cruento, etcétera, y muy bien, y al mismo tiempo fue el que impulsó el desarrollo económico de la Argentina. Durante su gobierno se sancionó la ley 1420 de educación pública. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? ¿Vamos a idealizar a Roca? ¿Nos vamos a santificar? No, porque tuvo elementos negativos muy serios. Uh-huh. Pero ¿cuál es la importancia histórica? Bueno, la importancia histórica es lo que dejó. Entonces yo no creo que se pueda tener esa actitud de enfrentamiento a partir de cosas históricas. Y bueno, en este caso, a alguien le puede parecer, aunque sea un homenaje, que es exagerado que Juana Azurduy esté en la casa de gobierno, pero es una reivindicación, y además Colón está ahora frente al Río de la Plata.
¿Estará? No se sabe, estará. Porque parece que ahora hay algunos problemas en los cimientos para poner
a
Colón.
Sí, bueno, pero estará. Quiero decir, no es tampoco una cuestión de sitio. Los monumentos tienen también ciertas incongruencias. Es decir, Carlos María de Alvear fue el hombre que le escribió al rey de Inglaterra para pedirle que el Río de la Plata fuera convertido en una dependencia de Inglaterra, porque estos pueblos no podían gobernarse a sí mismos. Fue un hombre que también tuvo cosas positivas, pero tuvo cosas muy negativas. San Martín tiene una trascendencia, una importancia histórica muy superior a la de Carlos María de Alvear. Sin embargo, el monumento histórico más grande y más solemne que hay en la ciudad de Buenos Aires es el de Alvear, ahí en la Recoleta. Es un monumento que no tiene comparación con el pequeño monumento que existe en la Plaza San Martín. Pero eso, digamos, no podemos medir la historia tampoco.
Ahora, más allá de medir la historia por el monumento, ¿no hay como una lógica extraña que en este tiempo en el que se quiere editar la historia en simultáneo? Es decir, uno tiene la sensación que ninguno de los personajes de los que estábamos hablando hacía las cosas pensando en lo que iba a quedar escrito de su historia, ni San Martín, ni Roca, ni Josefa. Y hay una sensación hoy que parece que hay que dejar asentado cómo tiene que quedar en la historia cada hecho que se lleva a la práctica.
Bueno, no, estoy seguro de que quien es protagonista de algo tan importante como cruzar la cordillera de los Andes con un ejército, liberar Chile, liberar Perú, no tenga noción de que es una figura histórica. Puede ser que ese no sea la motivación, pero por supuesto uno tiene conciencia de si va a trascender a través de una obra de esa naturaleza. Claro que a veces hay la aspiración de trascender con algo que no tiene nada que ver con una hazaña de esa magnitud. Pero yo insisto en que esto no puede hacer que nosotros nos dividamos por razones históricas. Tampoco creo, como usted decía, yo creo en el diálogo, no creo en la confrontación, pero encima, si uno dice que Juana Azurduy era el frente para la victoria y yo digo, tratando de sacar ventajas, que San Martín era radical, bueno, estoy haciendo una distorsión muy grande, y aunque no se lo diga de esta manera tan exagerada que yo lo digo, y muchas veces está presente esa intención de identificarse con una u otra figura histórica.
Rodolfo, muchísimas gracias por el contacto. Queda abierto ya la posibilidad de contar con su presencia aquí un día en la radio para charlar más extendidamente, seguramente no solo desde el punto de vista literario, sino de un análisis político que yo creo que vale la pena generar este diálogo a través de los medios de comunicación con la audiencia, así como lo agradece Roberto, con ese recuerdo, y que seguramente se pondrá en contacto, y muchos otros que quieren llevarse este Josefa, la biografía de María Josefa Morales de los Ríos, la amiga secreta de San Martín, escrito por Rodolfo Terraño, con quien estábamos hablando hasta hace un ratito. Rodolfo, muchas gracias.
Bueno, y al que se lleve el libro, ofrezco dedicárselo.
Bueno, qué bueno. Eso seguramente que va a levantar las pasiones de muchos bueno. También. Muchísimas gracias por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.